Gracias para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo las fuerzas, defendiendo nuestros sueños. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña y resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilera, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy buenos días para todos. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza. Aquí estamos por el aire de Universidad 580, en vivo y en directo, por el aire de la 102.3, más que música. Nuestra FM, la 88.5, la FM a través de la cual sale el aire de la 580 y un montón de radios que nos acompañan durante cada semana, que nos acompañan desde distintos rincones de la provincia. Hoy en el Día de la Radio, Oscar, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Daniel? Buen día a la audiencia. Así es, el día en Argentina de la radio, a 102 años de la primera transmisión radial experimental en Buenos Aires, así que estamos contentos porque somos bichos de radio.
Somos bichos de radio, así somos. Que, claro, bueno. se recuerda lo de los locos de la azotea,
tengo,
¿no?
Tengo entendido que sí.
Claro, los locos de la azotea, sí, el 27 de agosto de 1920, este grupo que compuesto por Enrique Susine, César Garrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, equipados con un pequeño micrófono y un transmisor de muy baja potencia, transmitieron la ópera Parsifal, de Wagner desde la terraza del Coliseo.
Mira vos, por eso los locos de la azotea.
Los locos de la azotea.
Sí, había escucharon unos pocos, pero fue la
muy
primera.
Muy poquitas radios, claro.
Recién en el programa anterior con Susana Curto hablaban mucho más del tema y había una experiencia, una compañera que está trabajando aquí, pero que es de Neuquén y que es de una experiencia muy parecida a la mía de allá de San Carlos Mina, a quien les mando un gran saludo, a los compañeros que alguna vez, Tito Ceballos, por compañero también de UPC, hicimos la patriada de tener una radio comunitaria y que era también el único servicio de comunicación.
Una
de
maravilla, una maravilla. Así que, me hubiese encantado laburar en una radio así, donde la radio es el nexo, pero verdaderamente el nexo, no solamente transmite noticias o buena música, sino es el nexo. En lugares donde no hay otra manera, donde no había hoy por hoy han cambiado los tiempos. No,
viste, no, ni hablar de celulares o las claro. la conexiones de internet, nada que ver. Así que bueno, la verdad que es una experiencia hermosa. Sí, sí. Así que festejamos y celebramos el Día de la Radio. Un programa cargado, antes que
sí,
lo presentemos, nos acabamos de enterar de, y vamos a dedicar el programa a una gran compañera, a la familia y a la delegación San Justo, porque bueno, lamentamos el fallecimiento de la compañera Aimino Mariela, que conocida por todos como Lula, uh-huh. Era delegada departamental y se desempeñaba como encargada de la subdelegación Morteros de delegación San Justo, y lamentablemente se nos fue físicamente, pero seguramente ha dejado su legado, así que le dedicamos el programa y le mandamos un gran saludo a la gente de San Justo.
Bueno, un programa cargado, como decíamos, finalmente ayer la Asamblea Provincial nuevamente reunida rechazó la nueva propuesta, era ligeramente mejoradora de la primera, no alcanzó. Y bueno, se arranca la semana que viene con medidas de fuerza, ¿no?
Es evidente que el gobierno tiene que tomar nota de que no es suficiente, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Así que ayer a la Asamblea, con varias votaciones, se votó a hacer un paro, así que ya, bueno, vamos a hablar bien con Juan Monserrate en primera instancia para que nos cuente un poco más de qué vienen las acciones y cuál es el contexto, sobre todo, en el cual se da esto, porque no solamente se trata de lo salarial.
Bien, vamos a estar hablando también del contexto laboral nacional con el diputado Hugo Yasky, ex secretario general de CETERA, sí. En algún momento.
Sigue vinculado con la educación porque es el presidente para América Latina de la Internacional de la Educación, es diputado nacional, como decías vos, y es secretario general de la CTA de los trabajadores.
Bien,
vamos a charlar con él un rato.
Con él, un rato.
Hay mucho para charlar, sí, vamos sí. A ver a dónde llegamos.
Bueno, y vamos a estar también con el encuentro de educación y TICS. Estamos en la etapa de inscripción de este proyecto, ¿no?
Sí, las experiencias que van a participar de la feria tienen tiempo hasta el 5 de septiembre y es a fines de septiembre el encuentro. Así que grabamos una nota con Mercedes Arrieta para que nos cuente cómo es esto del encuentro. Ella ha estado en todas las organizaciones, es el 13º, y para que nos diga cómo tienen que hacer las escuelas o los docentes que tienen experiencias y quieren participar de la feria.
De todo esto y mucho más, porque hay mucha más información aparte de esta anticipada.
Cronograma de pago.
Opa, tenemos de todo. Cronograma de pago, que el pago viene con los mismos, el mismo monto
desde mayo.
Desde mayo, claro. Exactamente. Cuando fue el aumento del 10% y ahí se clavó. Bien, 12:08 minutos, arrancamos con esta música. Esta es una producción nueva de Natalia Lafourcade. La lanzó ahora hace poquito, en junio. Tierra querida.
De la mañana tus besos, mi dulce aliento. He respirado tus aires y tu nostalgia. He saboreado las aguas de tu rocío. Tierra querida que tanto me has regalado. Cuántas historias en ramas entrelazamos. Vientos latidos de campo con sol dorado. Siento crecida mi alma de tus abrazos. Eres tú mi tierra, mi cielito lindo. Cuando en una copa de vino se me va la vida. Eres tú mi tierra, cariñito lindo. De la riqueza y tus suelos tan generosos, debo el encanto divino que traen los dioses. Soy tesoro de ti que florece al viento. Vengo para decirte yo te quiero. Eres tú mi tierra, mi cielito lindo. Cuando en una copa de vino se me va la vida. Eres tú mi tierra, cariñito lindo. Te prometo amor infinito, siempre contigo. Siempre contigo.
Tierra querida, lo que estaba haciendo Natalia Lafourcade, una canción recientemente lanzada al mercado. El 17 de junio conocimos esta hermosa canción.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, ya en un ratito vamos a ver si podemos hacer nota con el tema de lo que resolvió ayer la Asamblea Provincial de UPC, la Asamblea de Delegadas y Delegados Departamentales reunidas tras el cuarto intermedio al que había pasado. En realidad no fueron dos, sino que es una asamblea que había pasado a cuarto intermedio. Resolvió rechazar la nueva propuesta salarial por considerarla insuficiente e instar al Ejecutivo Provincial a presentar una nueva. Mientras tanto, se lanzó un plan de lucha. Está Juan Monserrat, secretario general de UPC, para charlar un poco sobre el tema. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel, a toda la audiencia.
Bien, bueno, se rechazó la propuesta, se insta al gobierno a que presente una nueva, y mientras tanto, en un estado de alerta y movilización, se lanza un plan de lucha desde el día martes, ¿verdad?
Sí, el martes. El martes vamos a empezar con una hora por turno para determinar cómo vamos a fortalecer el paro de 24 horas con movilización en la capital del miércoles 31.
Uh-huh.
Así que esperamos ahí los compañeros del SADOP también se van a sumar a esta decisión. Ya sabemos que hay mucha demanda para trasladarse a la capital por parte de los compañeros del interior, así que estimamos va a ser una muy linda concentración el día miércoles. Después vamos a continuar el viernes 2, el martes 6 y el jueves 8 vamos a continuar con acciones, los primeros dos días, el viernes 2 y el martes 6, con acciones a contraturno.
Uh-huh.
El jueves 8 vamos a hacer asamblea una hora por turno, el lunes 12 asamblea de delegados escolares por departamento, y el martes nos vamos a volver a juntar en la asamblea provincial, siempre y cuando el gobierno no presente una propuesta. En realidad la asamblea lo que necesita y lo que demanda es básicamente una propuesta que sea consistente para los aumentos de precios que se están produciendo en la canasta familiar, y que dé cuenta de que hay una voluntad por parte del Poder Ejecutivo de atender las demandas de los docentes oficiales y privados de toda la provincia. Así que bueno, también hemos, en nuestras resoluciones está que si presenta el Poder Ejecutivo Provincial una propuesta marcadamente superadora, se procede a suspender las medidas de fuerza y se activan los mecanismos de consulta que tiene establecido el Estatuto de nuestro sindicato.
A ver, ese es un tema para aclarar, porque acá vemos en el cronograma, Juan, que la ventana para eso, en función de lo que es habitual en UPC, se abriría con las asambleas del 8 de septiembre, las de una hora oportuno para evaluar...
Claro. ¿Eh? Ahí resolveríamos.
Exacto.
Yo creo que a esa fecha, y entendiendo que el gobierno de la provincia tiene que entender de que el Día del Maestro tiene que llegar con una buena noticia para todos los maestros y profesores de la provincia, entiendo de si es efectivamente consistente y realmente atienda una demanda legítima que están teniendo todos los docentes del país, en donde uno ve lo que hace el gobernador del Chaco, el gobernador de San Juan, el gobernador de La Rioja, el gobernador de La Pampa, digamos, uno no advierte por qué motivo hay tanta cerrazón por parte del gobernador de Córdoba para atender una demanda sensata de parte de nuestra organización, que tiene que obviamente contener algo que no es sensato lo que ha hecho el gobernador, que es precisamente sancionar la ley jubilatoria.
Uh-huh, claro.
Entonces nosotros vemos marcadamente que hay un diferencial en negativo para Córdoba, para los docentes y los jubilados de Córdoba, con relación al tratamiento que le están dando otros gobernadores a sus jubilados y a los docentes provinciales.
Claro. En caso de que apareciera una propuesta ahora, en lo inmediato, antes de que empiece todo el día martes, ¿se analiza o esto ya está lanzado?
No, esto no se mueve.
Bien,
esto
es buena la aclaración.
Se va a ejecutar.
Perfecto.
El día martes vamos a hacer las acciones en las escuelas y el miércoles vamos a hacer el paro. Después seguimos discutiendo.
Está bien.
Pero en realidad el paro está firme y está muy bien trabajado. Las compañeras y los compañeros manifiestan, y con razón, muchísimo fastidio por esta desconsideración, y entendemos de que tiene que haber una propuesta mucho mejor de la que ya se ha presentado.
Uh-huh.
Nosotros hemos permanentemente tenido una actitud de diálogo, y hemos también tenido mucha iniciativa en la construcción de propuestas, pero evidentemente el gobierno de la provincia tiene otra forma de entender las cosas. Ellos creen que de alguna manera el sindicato tiene que aceptar lo que ellos proponen, y yo creo que, y la organización cree que, nuestras demandas son legítimas, no tiene ningún tipo de especulación política ni nada que se le parezca. Estamos en un momento de excepción muy grande con relación al tema de precios, y creemos que un gobierno que tiene fondos y que viene recaudando muy bien debe, al igual que el resto de los gobernadores del país, atender la demanda legítima de todos los trabajadores estatales,
sí,
en particular los docentes.
Y particularmente se da en el marco en el marco temporal en el que ya entramos en septiembre y se van a empezar a conocer, o al menos si bien el dato del INDEC se va a conocer a mediados de mes, ya Centro de Almaceneros los primeros días de agosto, de septiembre, va a dar el dato de agosto, que en principio tampoco daría tan bajo, es decir, daría alto también, ¿no? Con lo cual...
El plan económico todavía no da cuenta de una desaceleración de precios, todo lo contrario. El sector financiero, el que está ganando mucho dinero en esta encrucijada de buscar dólares y encontrar salidas al gasto público y al funcionamiento general del Estado. En realidad, lo que se ha manifestado por parte del Gobierno Nacional son políticas de ajuste, particularmente también en educación, en relación al tema de las licitaciones para la construcción de jardines de infantes,
uh-huh,
y para dar la continuidad del plan Conectar Igualdad, cuestión que Cetera ya ha planteado que no está de acuerdo con ese tipo de recortes, y ha planteado también en la inmediata convocatoria a la paritaria nacional docente. O sea, estamos en un momento muy crítico, provincial y nacionalmente, y esperamos de que las autoridades nacionales y provinciales atiendan la demanda legítima que tenemos trabajadores en actividad, docentes y jubilados, para que podamos superar por lo menos medianamente esta instancia y podamos transitar lo que queda del año con algún tipo de esperanza de que la escuela va a seguir funcionando. Hoy las escuelas están en muchísima tensión, uh-huh. Es visible los problemas que hay con relación al trato que le da la administración con relación a temas de seguridad, con relación al tema de infraestructura, con relación al tema de inclusive cosas tan sencillas y tan discutidas y tan aprobadas, como el tema de pagarle el transporte a las compañeras que trabajan en la integración de los niños discapacitados. Uh-huh. No se explica a uno por qué tanta demora en una cosa tan sencilla. No se explica por qué el Poder Ejecutivo demora tanto en titularizar a los compañeros cuando tenemos las leyes y las acciones legales ya previstas para que se ejecute esa decisión que ha dado la legislatura provincial y que hemos convenido en paritaria con el gobierno de la provincia. En realidad, nosotros entendemos de que el gobierno está actuando tarde y está actuando mal y no está siendo correspondida la demanda de los docentes, por lo cual creo que legítimamente, con un escaso número de votos, se ha rechazado la propuesta, uh-huh. Y se ha dispuesto un plan de acción que sí tiene una consistencia muy muy sólida en toda la provincia y que tiene que ver básicamente con el trato tan descortés, por decirlo de alguna manera, o tan poco apegado a las demandas que tenemos los trabajadores y que han sido expresadas por nuestra organización sindical.
Entre la primera asamblea y la segunda se había conseguido una mejora muy leve en términos salariales. También habían logrado reforzar sobre la mesa otros pedidos a los que había hecho lugar de alguna manera el gobierno, ¿verdad? Sobre que van por fuera de lo salarial. ¿Cómo queda eso?
No, eso yo lo doy como por dado, digamos. Mm. O sea, es muy difícil que el gobierno de la provincia diga ahora retiro todo lo que me había comprometido. O sea, claro. Realmente si eso es lo que hace, te pondría muchísimo más tensión el plan de acción que tenemos que diseñar a partir del martes 13 de septiembre. Uh-huh. Si el espíritu es escalar en el conflicto, bueno, el que tiene la responsabilidad de que el conflicto escale y que no se resuelve no es de parte nuestra, sino de parte del Poder Ejecutivo. Ha quedado absolutamente claro que nuestra voluntad negocial y de llevarnos dinero al bolsillo en un momento de tanta crisis con relación al tema de precios ha venido a cuenta de la voluntad de nuestra organización y de nuestros docentes en toda la provincia. Quien no está atendiendo en tiempo, en forma y en la forma tan efectiva como lo estamos haciendo nosotros la propuesta, el propio Poder Ejecutivo. Yo, en lo personal, y todos los negociadores que hemos ido a negociar con el gobierno provincial, hemos manifestado de que este paro es prácticamente una respuesta categórica a la falta de sensibilidad que tiene el gobierno provincial para resolver este problema. Pareciera ser que lo está fogoneando, pareciera ser que lo quiere más profundo, que nos quiere ver en la calle, y pareciera ser de que en realidad no tiene ningún tipo de interés en resolver temáticas que otros gobernadores en el territorio del país lo han resuelto con los docentes, en paritaria, con las organizaciones, llevando un poquito más de tranquilidad al sector público y particularmente a todas las familias que llevan todos los días los chicos a las escuelas.
El tema de la compensación por los gastos de la DAI y los gastos de traslado de los docentes de apoyos a la inclusión de las escuelas hospitalarias que tuvo un decreto del 22 de agosto, ¿está resuelto con ese decreto?
Está resuelto el decreto y nos dicen que la semana que viene, entre miércoles y jueves, se va a pagar, porque si no tengo precisada la fecha.
Está bien.
Pero en realidad entre miércoles y jueves de la semana que viene, supuestamente de la Dirección de Administración y Personal, se va a pagar, pero como no tenemos la fecha exacta, no le podemos comunicar a todos los beneficiarios de esta conquista sindical cuál es el día de cobro.
Permitime que sume un hecho policial de esta semana, que me parece que dejó en evidencia una realidad, la realidad en la que se mueven los docentes. Una docente de escuelas rurales que da clase en 5 colegios, se habrán enterado,
a la que le robaron el auto,
un Gazelle 93, que antes era taxi, todavía ni siquiera tuvo tiempo de pintarlo de otro color que no sea el amarillo. Y quedó en evidencia, porque lo dijo, me quedé sin la posibilidad de trabajar. Porque su auto, no el auto que... Porque no puedo ir. Da clase en Impira, en Tres Árboles, en Río Segundo, claro, 5 escuelas
realidad
distintas.
Tremendo, sí.
Y deja al desnudo este hecho policial, la realidad en la que se mueven algunos docentes, ¿no?
La voluntad que tenemos los docentes para que funcione el Estado y para hacer realidad el derecho social a la educación todavía no tiene dimensión en la sociedad. La sociedad todavía tiene una carga en algunos lugares, y en particularmente si uno mira la prensa más vinculada a la privatización de todo, incluido la educación, considera que la escuela pública, Boca es en la escuela pública y no está en la escuela privada y cae en la escuela pública. Hay un expresidente que lo ha manifestado con toda claridad, o sea, hay una carga muy negativa con relación al Estado y muy negativa con relación a la escuela. Y en realidad en la escuela pasan cosas muy bonitas, muy potentes, muy ciudadanas, muy de mucha contención para familias y para chicos, que en el único lugar en donde pueden desarrollarse, donde pueden tener algún tipo de esperanza, es en un lugar público tan cuidado por nosotros y tan referenciado como la escuela. Uh-huh. En realidad yo creo que los gobiernos, y particularmente el gobierno de Schiaretti y el ministro Global, deberían tener una consideración particular para con eso. No es solamente inaugurar edificios escolares, que también que lo hagan, no es solamente inaugurar escuelas pro y jardines de infancia, que también que lo hagan, y además porque las comunidades así lo necesitan, pero es cierto también que después hay que mantener los edificios, claro. Y ahí los intendentes le están pidiendo al gobierno provincial que reabra las partidas del FODEMEP, que las demandas que estamos haciendo las docentes en el interior provincial a las comunidades no son casualidades, ni son mentiras, ni son caprichos, sino que son realidades. Y evidentemente ahí hay un destrato para con los intendentes, para asistirlos financieramente, para que las escuelas se sostengan.
Bien.
Este es un punto más de los muchos puntos que están pasando en esta triste realidad que vive la Argentina, en la cual nosotros tenemos un compromiso ético-político para con la educación. Hemos luchado fervientemente para que se haya ley de financiamiento educativo, ley de paritarias, ampliación de derechos, obligatoriedad, transferencia de recursos del gobierno nacional a las escuelas técnicas, que han llegado la semana pasada. Es decir, hacemos un fuerte esfuerzo. Y por ahí no decimos todo lo que deberíamos decir, pero si nosotros hoy vemos de que hay una recaudación creciente en la provincia de Córdoba, un aumento de los precios de la canasta familiar, y que necesitamos certeza de que el gobierno provincial no nos va a sacar ventajas, uh-huh, en el tema salarial, por ejemplo, todas, sí, las consultoras están hablando que la inflación va a rondar el 80, el 90%, y estamos discutiendo el 70 con cláusula de revisión en noviembre,
claro,
lo menos que podemos expresar es que por el 70% se exprese en forma categórica en el devenir de estos próximos meses.
Está bien.
Y en todo caso, en la revisión, discutamos todo lo que va por encima del 70% para terminar el año sin perder poder adquisitivo.
Bien.
Ese es nuestro planteo muy sencillo.
Juan, muchísimas gracias por la charla, ¿eh?
Juan.
Bueno, un gusto, hasta luego, que les vaya muy bien.
Ahí estaba Juan Monserrat, el secretario general de UPC.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Llegan los divididos haciendo la versión de Mario Arnedo Gallo, papá de uno de los integrantes, La Flor Azul.
Cuando silba el guaira mucho por el salitrán, árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido y amor. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Esa pena enamorada, pena sin cesar, copla pa' hacerme llorar. suerte que a mí me ha tocado. Cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco con la cruz del sur.
La chacarera de Mario Arnedo Gallo, la cruz azul, los divididos.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Más que cruz, era una flor azul.
La flor azul, sí.
Bueno, 12:29 en la República Argentina. Juan estaba en actividad, en estos momentos está hablando desde Altagracia.
Sí, sí, le llamamos, no le preguntamos porque se nos iba el tiempo, ya lo tenemos a Hugo Yasky en línea, no lo queremos hacer esperar, pero contamos que se estuvo haciendo la segunda entrega de los amojonamientos del PROAS 1. Algunos afiliados que han solicitado Procrear ya tienen ahí ese beneficio para que puedan hacer su casa, ¿no? Así que, bueno, una alegría muy grande. Ahí estuvo también la querida Mónica Sanfilippo, secretaria general de la Delegación Santa María, participando como, obviamente, dueña de casa. Así que felicitaciones por eso.
Muy bien. Bueno, 12:30 en la República Argentina, 12:30 en la República Argentina, como decía, como bien decía Oscar, está Hugo Yasky, el secretario general de la CTA de la República Argentina, diputado nacional por el Frente de Todos, presidente de la Internacional de la Educación de América Latina. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo te va? Muy, muy buenos días para vos, gracias por atendernos,
¿Qué tal? Un saludo para toda la audiencia, para ustedes, un gusto hablar con la radio de la UPC.
Bueno, hace un ratito estábamos hablando con Juan Monserrat y respecto del plan de lucha. Córdoba empieza con medidas de fuerza la semana que viene, porque no ha habido acuerdo salarial, estarás enterado. Y con ese pie, digamos, con esa piedra, ¿cómo está el contexto laboral a nivel nacional partiendo de lo que es la educación, ¿no?
No, tenemos una realidad muy desigual, muy dispar. Uh-huh. Según sea la jurisdicción, hay provincias donde ha habido paritarias, se han cumplido, como en el caso de los bonaerenses, han logrado buenos acuerdos salariales. Uh-huh. Y el gobierno ha cumplido esos acuerdos, se está recomponiendo el salario a pesar de todas las dificultades que entraña la situación económica del país, que fue llevado prácticamente a un punto de colapso por la corrida cambiar y la acción especulativa de los que querían llevar adelante un golpe de lo que se denomina un golpe de los mercados, ¿no? Que en realidad es un ataque especulativo de los dueños de los dólares y fundamentalmente las cuevas financieras y algunos grandes monopolios que manejan enormes cantidades de dólares. Pero aún en medio de ese vendaval hay provincias que han cumplido acuerdos salariales y otras que están en deuda con los docentes y donde hay conflicto. El caso de Mendoza, el caso de Córdoba, son dos situaciones notables porque no son provincias de las que uno pone en la lista de las provincias pobres. Uh-huh. No son provincias donde falten los recursos, son provincias donde falta la voluntad política de los que la gobiernan de escuchar a los docentes y de sentarse a dialogar en serio. Uh-huh. No a dialogar de boquilla como hace mucho, que después le dan la espalda a cualquier reclamo docente.
Uh-huh. Y en términos generales, Hugo, saliendo de lo que es el ámbito de la docencia, ¿cómo ves la situación laboral en general?
No, la situación laboral en general es, digamos, de una economía que crece, que está bajando el desempleo, ya ahora damos el piso del 7%, pero que genera empleos de bajos salarios. Uh-huh. Y esto se manifiesta en el hecho de que hay una enorme cantidad de trabajadores con trabajo, muchas veces con trabajo formal, y con salarios que no cubren la canasta básica alimenticia, con lo cual tenemos para un gobierno peronista una realidad absolutamente anómala. Es decir, no hay muchos registros de gobiernos peronistas donde tuviéramos asalariados con salarios con ingresos por debajo de la línea de la canasta básica. Creo que esta es una de las grandes metas que tiene que plantearse el gobierno para resolver. Es cierto que toda la acción especulativa, el intento de empujarnos a una brutal devaluación, hubiese sido pulverizar directamente los salarios de todos, de los que estaban por debajo y por arriba de la línea de la pobreza. Pero ahora hay una asignatura pendiente y por eso nosotros estamos reclamando que los próximos aumentos sean a través de suma fija, que se focalicen más en los que menos tienen, que permita esto asegurar que los asalariados no estén por debajo de la línea de la pobreza.
Es decir, levantar los pisos, que están muy bajos.
Levantar los pisos con sumas fijas, que además acorten los tiempos de la recomposición. Con esto que digo, cuando uno habilita las paritarias, todos sabemos ya que hay gremios fuertes que enseguida son atendidos en la ventanilla de la paritaria y otros que tienen que hacer una larga cola, una sala de espera que a veces no termina nunca. Entonces, el aumento a través de la suma fija por decreto acorta los tiempos de la recomposición y favorece, levanta desde abajo los que están en la base de la pirámide salarial.
Está bien. ¿Cómo se analiza desde el bloque oficialista en la Cámara de Diputados las medidas o los movimientos que está haciendo el nuevo equipo económico?
No, creo que son medidas que inevitablemente había que plantearse porque había que estabilizar la economía. No se podía seguir en una situación de vulnerabilidad permanente frente a los ataques especulativos, la acción de los remarcadores de precios. Y si no hay reservas en el Banco Central, esos sectores se agrandan, se llevan, huelen sangre y van por más. Inevitablemente hay que tratar de parar la sangría de dólares, terminar con los ataques especulativos, y ahí va a haber que hacer un ajuste de cuentas entonces con los formadores de precios. Creo que el gobierno en ese sentido está con la mira puesta en estos sectores.
¿Cuáles son los sectores que llamémosle ajuste, llamémosle redistribución, pongámosle el nombre que querramos ponerle, cuáles son los sectores que a tu entender no se pueden tocar?
Y por supuesto, si estamos hablando de los asalariados y de los que tienen ingresos fijos, los jubilados, los que reciben planes sociales, los que están de alguna manera respirando por debajo del agua, aquellos sectores cuyos ingresos no le garantizan la cobertura de la canasta básica. Vos fijate, es una lógica muy perversa la de la oposición. El otro día estuvimos discutiendo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda la prórroga de los impuestos, y la oposición se opone a prorrogar bienes personales. Porque hubo unas pequeñas correcciones, pues tampoco fueron grandes cambios, pequeñas correcciones que hacían que bienes personales afectara más a los sectores que tenían mayor cantidad de ingresos, lo que denominamos los ricos, los opulentos, eso para aflojarle un poco el cinto a los que aportaban bienes personales y tenían menos ingresos. Acomodó un poquito, hizo más justo el impuesto. Ahora resulta que no lo podemos prorrogar porque los señores de la oposición dicen no, nosotros no podemos prorrogar un impuesto que le ajusta más a los que más tienen. Hay límites en el Congreso, ustedes saben que no tenemos los votos. Estamos tratando de conseguir que dos o tres diputados de Córdoba apoyen esta prórroga de bienes personales, los gobernadores, lamentablemente hay muchos que miran para el costado, pero después esos recursos los benefician a ellos también, la verdad. Es muy perverso. Uh-huh. Estamos viendo en un país donde los que menos tienen están haciendo grandes sacrificios, y resulta que la lógica de la oposición y de algunos que lo acompañan es vamos a defender del bolsillo a los que viven en la riqueza, la verdad. Uh-huh. Eso es un problema que tenemos que resolver.
¿Cómo analizás en esta descripción de realidad el contexto político? Bueno, el contexto político que quizás ni vale la pena describirlo, con un frente de todos variado en cuanto a opiniones, en cuanto a integración, con las tensiones que eso manifiesta, una oposición que tampoco es homogénea y que a medida que se acerca el 2023 por ahí está mostrando cada vez más también sus diferencias. ¿Cómo analizás el contexto político?
No, creo que lo más relevante es el hecho de que la oposición inspirada en lo que se pudo hacer con Lula en Brasil cuando lo apresaron y no pudo ser candidato, la oposición se imagina que hay un escollo que tiene que remover para que su camino de regreso a la Casa Rosada sea en línea recta, y ese escollo se llama Cristina Kirchner. Uh-huh. Y pensaron que en una situación donde mucha gente está quejada por la estrechez de los ingresos, de los salarios, en una situación donde había mucho desaliento, muchas muestras de agobio por parte incluso de los que votaron al frente de todo, pensaron que ese era el escenario ideal para llevarse puesta a Cristina Kirchner sin que a nadie se le moviera un pelo, y patearon un hormiguero que pensaban que estaba vacío, que era un montículo de tierra deshabitado. Uh-huh. Bueno, patearon el hormiguero del peronismo y ahora las hormigas están por todas partes, estamos por todas partes. Esto significó recuperar iniciativa, recuperar oxígeno y sobre todo empezar a mostrarle a la derecha de este país que, como lo dijo alguna vez el Pepe Mujica comentando lo que pasaba en Brasil con Lula, dijo: si esto lo llegan a hacer en la Argentina, los peronistas salen a la calle y lo pagan. Uh-huh. Y creo que ahora estamos en eso.
Bien. Hugo, te agradecemos muchísimo el contacto y la charla.
Gracias, Hugo.
Hasta luego, buen día.
Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, diputado nacional del Frente de Todos, presidente de la Internacional de la Educación de América Latina. Lo nombraba el Pepe Mujica. Desde Uruguay también llega Ana Prada, mandolín.
Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas, y el amor monta en su caballo y es feliz. Hey, la primera Y la primera es la verdadera, nena. Y la segunda, que no te confunda. Y la tercera, pierde un turno, espera. El amor, el amor.
Ana Prada, la uruguaya Ana Prada, mandolín.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, el próximo jueves arranca un ciclo de formación sindical organizado por la Intersindical de Mujeres de Córdoba, Oscar.
Es tal cual, el jueves primero de septiembre, la inauguración de este ciclo de formación con perspectiva de género, gratuito, con cupos limitados e inscripción previa. Pueden entrar a nuestras redes, obviamente, para verlo. Pueden participar mujeres, varones y otras identidades sexogenéricas. Organizado por la Intersindical de Mujeres de Córdoba, de la cual es parte nuestro gremio, y una de las representantes allí es Zuly Miretti, la cual nos cuenta con su propia voz de qué se trata esto.
Bueno, el día jueves tuvo lugar el lanzamiento del ciclo de formación organizado por la Intersindical de Mujeres de Córdoba, un ciclo que se denomina El Mundo del Trabajo en Clave de Género, Nuevos Desafíos Sindicales. Este proyecto se enmarca en una iniciativa de la Intersindical de Mujeres y que tuvo el apoyo del Fondo de Mujeres del Sur y que busca profundizar en el reconocimiento y comprensión de las desigualdades laborales en perspectivas de género y su relación con la participación sindical en Córdoba. El proyecto cuenta con 3 ejes de trabajo: capacitación, investigación y producción de materiales. Este ciclo va a tener una duración de 5 encuentros que va a terminar en diciembre y está destinado a activistas sindicales y de las organizaciones de la economía popular. El primer módulo se va a realizar el jueves primero de septiembre y tiene como título ¿Por qué es necesario un derecho laboral con mirada feminista? Después, el 22 de septiembre, tendremos el módulo 2 sobre violencia laboral y salud laboral con perspectiva de género. El módulo 3 es estructura del mercado de trabajo, desigualdad laboral y futuro del trabajo. Habrá un módulo 4 en noviembre sobre análisis coyuntural cordobés de economía política y horizonte de la negociación colectiva. El módulo 5, historia y actualidad de las organizaciones de las trabajadoras. Así que bueno, realmente estamos orgullosos desde la Intersindical de Mujeres poder producir este ciclo de formación, así que instamos a todas las compañeras y compañeros, porque también pueden estar nuestros sin distinción de género, así que los invitamos a todas y todos a que puedan sumarse a esta formación, que realmente es muy, muy interesante. Y bueno, todas van a ser realizadas en nuestra casa histórica de la CGT, así que ahí las esperamos a todas y todos.
Ahí estaba Zuly Miretti, la secretaria general adjunta, haciendo la invitación para esto que arranca el primero de septiembre.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, 12.48, hay cronograma de pago de los salarios del mes de agosto que vendrán sin aumento. El último fue el aumento del 10% de mayo.
Exactamente, Daniel. El miércoles 31, recordemos que hace un par de meses ya los jubiladas y jubilados comenzaron a cobrar el último día hábil del mes. Miércoles 31 cobran todas las jubiladas y jubilados, ¿sí? Y el cronograma para activos comienza el día siguiente, jueves primero, cobran las áreas centrales, inicial, primaria, adulto, secundaria, técnica, especial, artística, superior y universidad provincial, y como siempre un día después, DIPE y trabajo, privados y trabajo, el jueves 2 de septiembre, cronograma de pagos para jubilados y activos.
Muy bien. El próximo lunes arranca un trayecto formativo en el ámbito de CETERA, organizado por CETERA, ¿no?
Sí, lo habíamos anunciado ya un poco, se llama Trabajo Docente, ahí te lo digo bien, trayecto formativo que...
Trayecto formativo Trabajo Docente.
Ahí está, Marina Vilte será una de las que presenta este trabajo o este trayecto de la Secretaría de Educación, es la Secretaría de Educación de, obviamente, CETERA, y ahora voy bien, te invitan a participar este trayecto que va a tener su presentación el 29 con un panel el que va, por supuesto, a estar Sonia Aleso, Roby Baradel, Miguel Dualde, uh-huh. Para que, bueno, se presente y lo que se hayan inscripto, que esperemos que se sigan inscribiendo, lo puedan disfrutar. Trabajo docente a nivel nacional de CETERA el lunes a las 19 horas.
Muy bien. Bueno, y el secretario general de UPC, Juan Montserrat, va a estar exponiendo en una jornada de UNIPE. ¿Qué es UNIPE y qué son estas jornadas?
UNIPE es la Universidad Pedagógica Nacional que organiza estas jornadas. Justo el primero de septiembre también en el microestadio Néstor Kirchner de Pilar, uh-huh. ¿Sí? En Buenos Aires, y obviamente además de Juan va a estar también Gonzalo Gutiérrez, nuestro director del ICIEC, porque conjuntamente con ellos han organizado sobre todo esta primera parte de las jornadas por el derecho a la educación. Jornadas por el derecho a la educación, ese título tan importante tiene, que reitero, va a estar iniciándose el primero de septiembre en Buenos Aires.
Muy bien. Bueno, y otro de los temas que habíamos anticipado para esta fecha más o menos del mes que viene, entre el 28 y 29 de septiembre, se va a realizar el 13º Encuentro de Educación y TIC, Educar para qué Mundo. Ese Así va a ser es. El título, la convocatoria.
Desde la Secretaría de Educación, el 13º, como decías vos, están muy contentos ellos, así que le llamamos a Mercedes Arrieta, quien es una colaboradora activa y trabajadora de la Secretaría de Educación que conduce la compañera Kuki, y le preguntamos de qué se trata y cómo es el tema de las experiencias que tienen que inscribirse hasta ahora, hasta el 5 de septiembre.
A ver qué es lo que nos cuentan.
Bueno, estamos en comunicación con Mercedes Arrieta, quien es integrante del equipo de trabajo de la Secretaría de Educación que conduce nuestra compañera Aurorita Kuki Caballero, y que está invitando para finales de septiembre a un nuevo encuentro de TICs, en este caso el 13º, y bueno, Mercedes, si mal no recuerdo, ha formado parte de todos los encuentros y ha sido parte integrante de la organización, así que le agradecemos que nos atienda y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Oscar, buen día a las compañeras y compañeros que nos escuchan. Sí, he estado desde el principio y este ya es el 13 encuentro de Educación TIC.
Buenísimo. Bueno, desde los últimos 2 años se piden experiencias, se ha venido integrado esto con un trabajo muy aceitado entre escuelas, institutos, nuestro gremio, nuestra organización, y se piden experiencias, lo cual vamos a ir al último con eso, pero para que participen del encuentro con una integración de tecnologías de manera genuina, dice, para garantizar el derecho a la educación, es como un título, y la temática de este año es Educar para qué Mundo, un interrogante bastante amplio, y te preguntamos, Mercedes, ¿por qué eligieron ese eje para este año?
Sí. Después, bueno, de estos 2 años de pandemia, donde hemos establecido distintas relaciones con la tecnología, un poco de manera obligatoria, con los saberes y recursos que tuvimos a disposición, intentamos garantizar el derecho a la educación y sostener la continuidad pedagógica. Creemos que hay muchos aprendizajes que debemos indagar, con los cuales debemos reflexionar, y sobre todo hoy a la escuela que hemos vuelto de manera presencial, no es la misma escuela, uh-huh. los sujetos no somos los mismos. Entonces nos queremos preguntar en esta escuela, en este encuentro, ¿queremos seguir enseñando, debemos seguir enseñando de la misma manera? ¿Qué enseñanza necesitamos para este mundo? Uh-huh. ¿Qué herramientas necesitan nuestros estudiantes para transformar también el mundo que tenemos, no?
Bien.
Y esa es un poco la idea de lo que pensamos trabajar conjuntamente con especialistas y fundamentalmente también con la voz de las y los compañeros y con sus saberes, por eso esta convocatoria de experiencia.
Bien. ¿Qué están queriendo decir o a qué se refieren con la integración genuina de las tecnologías?
Sí, cuando hemos hecho la convocatoria a que presenten experiencias, solicitamos experiencias que integren de manera genuina las tecnologías. Este concepto es de Mariana Maggio, que nos ha visitado en varios encuentros de uh-huh. educación TIC, y ella plantea que las tecnologías atraviesan las formas en que el conocimiento se construye. La idea de inclusión genuina reconoce los atravesamientos, busca entenderlos y recuperarlos a la hora de crear nuestras propuestas didácticas. Uh-huh. Este es el sentido que le queremos dar a las experiencias que se presenten.
Bien, el derecho a la educación, que es un eje obviamente sindical también desde históricamente, ¿y cómo lo incorporan? ¿Cómo se articula con este encuentro y con las tecnologías?
Y creemos que hoy una escuela que no integra tecnologías, que no forma ciudadanos digitales, competentes, críticos, los estudiantes no pueden participar del mundo contemporáneo. Uh-huh. Una escuela que brinde oportunidades y que iguale estas brechas digitales que sabemos que existen tanto en la posesión de los recursos como en la formación que tenemos para su uso, uh-huh. la escuela y las políticas públicas deben hacerse cargo de esto. Uh-huh. La escuela debe igualar estas oportunidades y hoy trabajar con las tecnologías, integrarlas y formar ciudadanos digitales, trabajar la alfabetización y la ciudadanía digital es garantizar también el derecho a la educación.
Genial. Mercedes, la convocatoria para experiencias que quieran participar de la feria de este encuentro vence dentro de algunos días, hay tiempo todavía, por eso te preguntamos cuáles son los requisitos que tienen que tener en cuenta a la hora de querer sumar su experiencia y a dónde hacer el envío.
Sí, pueden presentar experiencias hasta el 5 de septiembre, los envíos se deben hacer a educa.uepc@uepc.org. Deben enviar un relato breve en el formato que elijan, puede ser textual, video, audio, y dar cuenta en ese relato de los objetivos, el contexto, los contenidos que se trabajaron, las actividades que se desarrollaron, los recursos, qué tecnologías se seleccionaron, se utilizaron, los resultados y el impacto que ha tenido esa experiencia. ¿Qué tenemos en cuenta? ¿Qué nos importa a nosotros como sindicato en esas experiencias? No solo las que integran la tecnología de punta, uh-huh. sino nos importa qué protagonismo se le ha dado a los estudiantes, el trabajo colaborativo, la presencia de decisiones para incluir a todas y todas los alumnos, uh-huh. los contenidos y las estrategias de enseñanza, por supuesto, que se seleccionan, y esta integración a la que aludíamos antes, esta integración genuina de las tecnologías.
Bien, eso para participar de la feria que va a estar incluido en el encuentro. Bueno, contanos cuándo es el encuentro, tenta a quienes puedan participar con experiencias o esos mismos días de la feria y de las exposiciones.
Sí, el encuentro va a tener lugar el 28 y el 29 de septiembre de manera virtual. Tenemos invitados realmente muy importantes como Inés Dussel, Alejandro Pisitelli, uh-huh. los talleres también van a estar coordinados por importantes referentes en las temáticas, y como todos los años organizamos dos charlas debate, va a haber también esta feria de experiencias virtual, porque la voz de las y los docentes para nosotros es muy importante en este encuentro, por eso digamos que reunimos la mirada de los expertos, pero con las voces de nuestras compañeras y nuestros compañeros, con sus experiencias y con sus saberes, vamos a organizar esta feria de experiencias que va a ser virtual. Vamos a tener también tres talleres. En uno de los talleres vamos a conversar con los autores de las experiencias, uh-huh. y vamos a tener otros dos talleres más. Uno Bien. Va a hablar de gamificación y otro de escenarios híbridos.
Bien, todo esto se va a transmitir virtualmente por el canal de YouTube oficial de UPC, ¿esto es correcto?
Sí, las conferencias centrales se van a transmitir por el canal de YouTube de UPC, los talleres se van a realizar por Zoom, uh-huh. Y luego en la página web va a estar subida la feria de experiencias virtual que se podrá visitar durante todo el encuentro.
Bien, perfecto, Mercedes, te agradecemos otra vez la atención, las felicitaciones por una nueva instancia y esperamos que se sumen muchas y muchos compañeros.
Bueno, muchas gracias y sí, esperamos que todas las y los compañeros que tengan buenas experiencias en los dos últimos años las compartan y también, por supuesto, las y los esperamos en el encuentro en septiembre.
Gracias, un abrazo, Mercedes.
Bueno, estaba la convocatoria abierta entonces.
Es así, hasta el 5 de septiembre para las experiencias, para participar de la feria. Las bases están allí en la sección de educación, perdón, así que pueden entrar.
Recordemos que va a tener lugar entre el 28 y el 29 de septiembre.
Exactamente, ahí va a ser el encuentro virtual y la feria va a estar disponible en la página.
Perfecto.
Voy a hacer una corrección recién leyendo, invitando al lanzamiento de la formación, el trabajo docente de CETERA.
Sí.
Decía que Marina Vilte es la secretaria de... No, Marina Vilte es la escuela Marina Vilte, que es la formación pedagógica y sindical, ¿sí? Así que den en el marco de esa escuela.
En el día de la radio también tienen que estar los furcios y los errores.
Radio Verdad, dice.
Por supuesto que sí.
Así que bueno, la corrección hecha, así se llama la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical de la CETERA, Marina Vilte, una compañera histórica. Que ya no está con nosotros, pero que fue perseguida en la dictadura,
sí, claro.
Desaparecida. Así que, bueno, la corrección hecha.
Señoras y señores, hemos llegado al final. Que sigan pasando un lindo fin de semana. Nosotros nos reencontraremos la semana que viene ya con el mes de septiembre entre nosotros.
El mes de septiembre, y esperamos que durante esta semana se sumen a todas las acciones previstas en el plan de lucha, sobre todo en el paro y movilización del día miércoles.
Muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene.
Hasta el sábado.